Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, volvemos a cruzarnos en vuestro camino y esperamos que sigáis sintonizando nuestro programa y disfrutando de los contenidos que cada lunes preparamos para vosotros. Os saludan, como de costumbre, Sari Izorio en el control y Carmen Leínez, quien nos habla desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nuestro programa de hoy, dedicado a la cultura popular española, es decir, la de los folletines y las novelas del oeste, la de conocidísimas series de televisión, la de géneros cinematográficos como el western europeo, aprovecha la oportunidad que les ha brindado la inauguración del ciclo de la Albufera de Blasco Ibáñez el 29 de septiembre, y se trata de unas jornadas que inauguró la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mairen Beneito, y que acercó a nuestra ciudad al director de la serie Cañas y Barro, Rafael Romero Marchén, así como algunos de sus más destacados protagonistas, Victoria Vera, Manuel Tejada, Ana Marzoa y Terele Pávez. Estas jornadas continuarán del 6 al 14 de octubre. Justamente Rafael Romero Marchán va a ser, desde su domicilio en la Comunidad de Madrid, uno de nuestros invitados, y junto a él nos acompañarán ya más cerca el escritor y periodista Roberto Cifre, colaborador en diversos medios valencianos, investigador de cine negro y un gran conocedor de la literatura popular, y Fernando Millán, que no es la primera vez que viene al programa, que y para todos los que aman a Blasco Ibáñez no necesita presentación. Historiador, político, ensayista, conferenciante y autor de numerosos libros de tema valenciano. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana. Y Fernando, espero que no sea la última.
Muchas gracias a ti por traernos a una emisora que siempre es muy de nuestro agrado, porque además su índice, que es el mundo universitario, el lugar de máxima audiencia para ella, pues hace imprescindible el estar aquí dispuesto a defender la figura de Blasco, de la cultura popular, de la novela y de todo lo que sea necesario.
Pues estupendo, muchas gracias. ¿Recuerdan nuestros oyentes esta sintonía? ¿La recordáis vosotros, Fernando y Roberto? ¿Qué os trae a la memoria? Efectivamente, es la sintonía de la serie Cañas y Barro. Unos capítulos que más de 30 años después de emitidos aún nos hacen recordar con nostalgia aquellos soberbios actores que dieron vida a los personajes de Blasco Ibáñez. Fernando, hoy...
Bueno, yo estuve comentando con varios amigos que justamente creo que esta es una de las mejores versiones que se han hecho nunca de Blasco, y por eso tal vez ha quedado siempre dentro de la imaginación popular. Es una serie realmente evocativa y sobre todo muy, muy enraizada con la cultura y con el modo de ver que los valencianos tienen de lo que fue justamente y de lo que es la vida ahí en la Albufera. Por eso yo creo que el recuerdo siempre es permanente. Uno recuerda aquello que se identifica consigo mismo. Y esa serie tuvieron, yo no sé si la suerte o el acierto, de que de alguna manera nos hiciera a todo el mundo ver algo que nosotros ya de alguna manera conocíamos a través de la lectura. Es una serie, para mí, absolutamente imprescindible, justamente porque no es porque sea mejor o peor, sino porque fue muy capaz de hacer participar a todos los ciudadanos, a todos, sin distinción de cualquier nivel social, en la contemplación de esa novela de Blasco. Yo creo que hay que estarle siempre agradecido a Romero Marchant el que haya sido capaz de hacer posible que todo el mundo se interesara por la literatura de Blasco Ibáñez en este caso.
A mí me parecía que esto fue también, más que nada, un fenómeno sociológico, porque todos conocíamos los libros de Blasco Ibáñez, esta novela en particular, pero cuando salió esta versión, que claro, aunque es correcta, es un tanto discutible desde el punto de vista de las adaptaciones, pero fue lo que digo, un fenómeno sociológico, gustó mucho a la gente, se interesó por este tipo de cosas. Yo recuerdo también que me pilló en una época en que yo previamente estaba interesado por los temas estos, y poco antes de rodarse estas series me recorrí todos los escenarios, pero que luego ha quedado, digamos, como un fenómeno así en el inconsciente colectivo, que es un término así muy rebuscado. Pasan los años, pasa el tiempo y se dice, mira la Neleta, no sé. Y había gente que no había leído nada de Blasco Ibáñez y algunos que no tenían ni idea de quiénes eran Blasco Ibáñez. Y esta serie contribuyó a despertarlos. Bueno, fue, ya digo, además del interés cinematográfico y literario, fue un fenómeno sociológico y de masa. Creo que fue una difusión muy acertada y además que cayó en un momento que tuvo bastante recepción por parte del público, porque ya sabe, uno lanza una obra literaria, artística o de lo que sea, y si en ese momento la gente está pensando en otros temas, de otro tipo de cosas, pues aquello le pasa desapercibido. Yo tengo muy buen recuerdo de aquello y además observé que la serie esta procede de un libro corto, lo habían ampliado un poco, escribiendo cosas que el propio Blasco Ibáñez se nota que había pensado, pero que no llegó a explicitar exactamente.
Yo, como ves, hablar con Roberto siempre es estimulante. No, pero hay un fenómeno que a mí me gustaría resaltar, y es el poder de la televisión. Es decir, seguramente el 70, a lo mejor, o el 50, no lo sé, de la gente que vio esta serie en toda España, pues no habría leído a Blasco Ibáñez ni es capaz de pasarse varias horas para leer la novela. Sin embargo, la gente siguió con pasión la novela a través de las imágenes. Eso es lo que yo creo que de alguna manera nos demuestra ese poder extraordinario que tiene la televisión. Ojalá y todas las grandes obras literarias tuvieran una buena plasmación cinematográfica o televisiva, porque por lo menos les llegaría a la gente, diríamos, la parte argumental central de lo que la obra quiere ser.
Roberto y Fernando, contestadme los dos a una pregunta para empezar por el principio. ¿Consideréis que Vicente Blasco Ibáñez forma parte de la cultura popular valenciana y española? Es decir, ¿se le reconoce más por el autor de novelas popularísimas como las de Eduardo Zamacois o Alberto Vázquez Figueroa, por citar algunos ejemplos? Yo sé que nos gusta mucho esto, pero en fin, que como autor de verdadera literatura.
Es que eso de popularísimo.
No sé quién quieres que conteste primero de los dos. No, Roberto, me vas a dejar que conteste.
Adelante. Y así no me dejas.
Esa es una de las mayores falacias y de las mayores mentiras que se ha estado lanzando contra Blasco Ibáñez. Yo recuerdo que hace unos años tuve una discusión muy violenta con Ricardo Vivesser, que es el director de la institución Alfonso el Magnánimo, en este sentido. Es decir, no es posible que nadie quiera poner, con todos los respetos a todo el mundo, al mismo nivel, a Blasco Ibáñez y a Vázquez Figueroa. A mí me parece muy bien Alberto Vázquez Figueroa, yo he leído alguna cosa suya y es una literatura de consumo que va por ahí. Sí. Pero decir eso de un hombre que ha escrito La Barraca, no, vamos a ver, porque el tema es muy importante. Es que hay gente que cree que Blasco Ibáñez pues son las novelitas que escribió al final en La Costa Azul, que se hacían para ganar dinero y otra serie
no eran
de cosas.
Novelitas.
Que, bueno, novelas que se hacían para ganar dinero y otra serie de cosas. Pero claro, yo cuando hablo de Blasco Ibáñez, hablo del autor de La Barraca, que es seguramente una de las mejores novelas que se han escrito en lengua castellana. Alguien dijo, entre ellos Eduardo Zamacois, que sin embargo sí que me gusta, es un discípulo de Blasco en algunos aspectos, el primer hombre que hizo una biografía sobre Blasco Ibáñez. Yo he leído muchas cosas de Eduardo Zamacois, y me parece un escritor que no ha sido considerado suficientemente, pero y ese sí es un discípulo de Blasco, y de él vamos a dar algunas conferencias en la Casa Museo este año, de Eduardo ¿sí? Zamacois, sí, justamente, porque es un tema importante saber quiénes fueron en la literatura española los herederos de Blasco, porque Blasco es un hombre que ha aportado a la literatura española obras absolutamente esenciales y sobre todo una capacidad, que lo dijo Eduardo Zamacois. Pero ¿hay algún escritor español a lo largo de toda la historia de la literatura que haya tenido la capacidad imaginativa de creación de personajes y de creación de situaciones que ha tenido Blasco? Pero ¿me quieres citar, después del Quijote, me sí. quieres citar una novela tan profunda como es La Barraca o la misma Cañas y Barro?
Tienes razón.
Es que es indignante, oye, cuando a veces, con todos los respetos, me decían hace unos años, no, sí, Blasco viene con Mozanegre. Mira, esa es una acción de gentes que atacan a Blasco por razones meramente políticas, y perdóname que te lo diga. Eso es una posición que viene de críticos que tienen un enorme interés en destruir la figura de Blasco, porque, claro, es un escritor valenciano de nivel mundial, y de lo que se trata es de hundir la cultura valenciana para reducirla a algo prácticamente inexistente y dependiente de otros lugares. Y no quiero hacer política cultural, no, esto es política cultural, pero es que es verdad, es una manera de intentar hundir, de intentar desprestigiar a Blasco. Pero el que habla así de Blasco, de verdad, sabe la consideración que tenía Blasco en un momento determinado. Pero si a Blasco le dan la Legión de Honor por La Barraca, pero si Blasco es el escritor más leído en los primeros años del siglo XX, pero que Blasco Ibáñez escribió Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis como una denuncia contra la guerra. Pero hombre, yo, de verdad, cuando se dice eso de un hombre que fue el que creó la novela valenciana, pero también creó la novela histórica, porque cuando él escribe El Papa del Mar, cuando él escribe A los pies de Venus, cuando escribe A los bosques del Gran Can, pero ¿quién ha creado la novela histórica en España? Es que es tan indignante. No.
Claro, no, es que mi pregunta ha sido para
con todos los respetos, porque es que es absolutamente
para que
indignante.
Para oírte defenderlo.
No, es que es absolutamente indignante, porque estamos ante un escritor que puede ser que escriba muy rápido, pero él es un novelista, no es un estilista. A mí a veces, y Roberto lo sabe porque me pone muy nervioso, no, es que claro, Azorín, el único que se puede comparar con Blasco será Pío Baroja, que es el elegido de Roberto. Pero
autor de novelas
que me citen a mí novelas de Azorín cuyos personajes hayan quedado en la gente. ¿Pero por qué? Bueno, supongo que luego hablaremos, pero ¿por qué las novelas de Blasco se hacen novelas cinematográficas de gran éxito? Porque nos encontramos ante una persona que es capaz de crear personajes, de crear situaciones, de denunciar, sí. Y eso no lo hace cualquiera. No, es que la literatura española de verdad, no. A mí, Azorín, Unamuno, pero ¿cuáles son los personajes de Azorín? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Sí, aquí sí. Se está confundiendo al novelista con el escritor. Yo muy, respeto absolutamente a Zorín. Es un gran escritor valenciano. Un gran escritor valenciano. Un estilista perfecto. Un hombre que ama el lenguaje. Y yo le admiro. Pero le admiro en esa característica. Como admiro a Blasco como novelista. A lo mejor es que no se sabe. No se sabe lo que significa el adjetivo novelista. Y claro, si estamos en esa dimensión, esa es otra historia. Yo, para mí, personalmente, y lo he dicho no sé cuántas veces, después de Cervantes hay dos o tres novelistas en España, que son Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, que el propio Benito Pérez Galdós presenta en Madrid en 1901 como su heredero, y Pío Baroja, ya está. ¿Pero dónde están los otros novelistas? Tendría que volver al final a Sender, a Ramón J. Sender,
pero son más modernos,
Arturo claro, Barea, claro. gente republicanos de la emigración, sí. No sé, algo más moderno, ¿no? O al Miguel Delibes, que me encanta, pero de verdad, es que, mira, no hay derecho, es que no hay derecho, oyes. Bueno, me callo
¿Por qué sigue postergándose a Blasco Ibáñez de la nómina de grandes novelistas españoles del periodo de entre siglos?
Por intereses políticos. Es decir, mira, a un hombre que está propuesto para el premio Nobel, hay un momento en la historia de Blasco Ibáñez que es absolutamente definitivo y que demuestra todo lo que viene a continuación. En 1925, 24 exactamente, a Blasco Ibáñez se le ofrece un sillón en la Academia de Cultura, perdón, un sillón en la Real Academia Española de la Lengua por parte de Armando Palacio Valdés, que es su presidente. El duque de Alba le ofrece un marquesado al que él quiera. Y además la propuesta para ser premio Nobel de Literatura con el apoyo de los Estados Unidos, de los noruegos, de todo el mundo, porque Blasco Ibáñez, como el autor de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, era el hombre considerado como el gran defensor del mundo occidental y de la libertad. Y en ese mismo momento, y es que es indignante, ¿verdad?, en ese mismo momento, Miguel de Unamuno y el conjunto de la intelectualidad española le acompaña en esa conversación que tiene Unamuno con él en París, el hermano de Ortega y Gasset, pues le plantean que sea Blasco Ibáñez el que encabece la batalla de los intelectuales españoles contra la dictadura de Primo de Rivera. De verdad es que me indigna cuando hablan así de Blasco. Que encabece la batalla de los intelectuales contra la dictadura de Primo de Rivera. ¿Y sabes lo que hace Blasco? Entre ser premio Nobel, ser miembro de la Academia Española de la Lengua, ser marqués de no sé cuántos y encabezar la batalla de los intelectuales contra la dictadura española, ¿sabes lo que eligió en ese momento, Carmen? Eligió encabezar la batalla de los intelectuales, que luego lo dejaron solo, contra la dictadura de Primo de Rivera, como siempre ocurre en este país, renunciando al premio Nobel, al sillón en la academia. Es decir, renunciando a todo lo que toda esa gentuza que luego le ha estado criticando hubiera ido corriendo detrás para alcanzarlo.
Más de verdad.
¿Por qué se intenta denigrar a Blasco? Por eso. Porque entre un hombre como Blasco Ibáñez, que es republicano, masón, liberal, socialdemócrata, es decir, es un novelista comprometido políticamente con su tiempo y un luchador contra las dictaduras, a ese hombre, desde esa perspectiva, primero política y después porque es el único novelista español que ganó dinero, tanto dinero que todos sus contemporáneos, y te voy a dar una anécdota que Roberto sabe mucho mejor que yo, no, ahora luego que una anécdota que sabe, y la anécdota es la siguiente: Blasco Ibáñez en un momento determinado dice, bueno, voy a hacer un premio literario entre los escritores españoles de un millón, no sé cuánto, mucho dinero. Luego tú lo especificas. Y nombra un jurado, entre ellos Azorín, Pío Baroja y tal. Y todos corriendo a aceptar. Pero claro, cuando Blasco Ibáñez dice, no, pero este premio no se da y se deshace el jurado, entonces críticas contra Blasco. Es decir, a Blasco se le odia.
Eso no es correcto.
Bueno, no, por eso luego tú lo rectificas. Pero más o menos, a Blasco se le odia por dos razones fundamentales. Por dos razones fundamentales. La primera, por haber sido el escritor que más dinero ganó en su época, pero no solo en España, sino en todo el mundo. Mientras los escritores españoles se morían miserablemente porque no vendían, él vendía millones de obras. Y dos, porque él es un hombre que se enfrentó contra el monarca Alfonso XIII, contra la dictadura de Primo de Rivera, al que se le acusó de ser antiespañol y todas las barbaridades que te puedas imaginar. Por eso a Blasco Ibáñez se le niega el pan y la sal, desde la perspectiva de sus compañeros de generación y desde la perspectiva de ser republicano, masón y liberal, por encima de cualquier otra cosa.
¿Qué adaptaciones de Blasco son las que más os han impresionado?
¿Qué adaptaciones literarias de Blasco en el cine?
En el cine.
Son las que más han causado impresión. Hombre, yo creo que esencialmente hay, bueno, dos, sobre todo Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, como sabes, y Sangre y Arena. ¿Por qué razón? Pues mira, la primera, porque, vuelvo a repetir, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis para los americanos, tú sabes que es la novela más vendida en Estados Unidos después de la Biblia, en su momento. Pues para los Cuatro Jinetes significaron justamente la defensa de un concepto de la libertad y de la democracia contra el concepto de lo que significaba la guerra desde la perspectiva del Kaiser alemán y de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es decir, Blasco se sitúa al lado de las democracias occidentales. Y no solo se sitúa, sino que estaba en las trincheras, ¿eh? O sea, que este no es que... Este es que estaba allí, ¿eh? Y luego, además, fue el jefe de los espías. Que estas cosas no se dicen, pero no, hay que decirlo.
Claro, es que
fue el jefe de los
conocen.
Espías occidentales en toda Hispanoamérica. O sea, toda la información de todo lo que ocurría, Mare Nostrum es simplemente su plasmación de lo que él estaba viviendo en ese momento. Es decir, dirigir la oficina del contraespionaje contra el espionaje alemán. Entonces, Termino rápidamente. Es que es verdad. Blasco Ibáñez es, los americanos lo ven desde esa perspectiva y luego te das cuenta que todo el mundo, es decir, cuando tú ves los cuatro jinetes del apocalipsis, con algunas versiones que no, que están bastante bien, y lo ves al cabo de los años y se vuelve a repetir, siempre encuentras algo que te hace ver esa lucha contra lo que son las dictaduras militares. Y la otra, Sangre y Arena, pues por esa, por tópicos. Si me dices, mira, pues esa novela es la que hizo Universal a Blasco Ibáñez, la que le dio ganar mucho dinero, justamente porque es una novela que a mí no
España
me gusta.
España Toreador.
Que a mí no me gusta demasiado porque es una novela de tópicos, del toreador, de la tarta.
Sí, sí.
Y Roberto
sí.
Me llevó a ver la última versión de la Sharon Stone, que es un desastre total.
Pero
absoluto, que no vale. Pero sin embargo, hay una versión muy bonita, que tú la conoces, de Tyrone Power y la Linda Darnay y la Rita Hayworth, donde los arquetipos españoles, que yo ya digo que no es exacta, pero que él ganó. ¿Pero por qué escribió esa novela? Pues mira, la escribió por amor, para ganar dinero y llevarse a la mujer a la que quería. Porque se había enamorado de una mujer, sí, que se llamaba, bueno, que sabes, que era la mujer del embajador chileno, y entonces él quería demostrarle que él, que tenía minas en su pueblo, en su tierra y tal, en Chile, que tenía grandes minas de cobres, él quería demostrarle que él como escritor podía ganar más dinero,
que
su ex. Y entonces, pues, escribió Sangre y Arena, que le dio un éxito absolutamente espectacular. Pero bueno, es una visión mía de la cuestión. Esto, lo cierto es que Sangre y Arena, arquetipos españoles, vulgaridades españolas, una visión de España que no, pues es una novela que gustó en el extranjero, justamente porque en ella se simboliza desde la perspectiva de los extranjeros cómo es España. Y que coste, Blasco Ibáñez, lo puedo decir,
de lo
era
que
un era, no iba a los toros casi nunca.
No, nunca.
Era un antitaurino,
hoy
sería hoy.
Fíjate, eso no también, lo sabía yo.
Lo digo, sí, porque es así. Es que esa novela la escribe para ganar dinero, las cosas como sean.
La fiera, así, la verdadera fiera, rugía afuera. Es el final de
no,
la novela.
Pero fíjate cómo lo dice. Pero fíjate, el mensaje final. Hay un personaje en Sangre de Arena que es el. Bueno, él, o por lo menos representa, que es nacional, es el que acompaña siempre al torero, es el que acompaña siempre al torero, que es un republicano dentro del mundo de los toros y que está defendiendo siempre la revuelta republicana. Bueno, Blasco realmente, pues, desde la perspectiva de los extranjeros, tiene fama fundamentalmente por ser un luchador por la libertad del mundo occidental. Cuando escribe contra la Revolución Mexicana lo hace igual. Es el más grande luchador de su tiempo contra lo que significaban las dictaduras militares. Y el que no... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente es que no ha entendido ni tiene ni idea de quién era Blasco Ibáñez, ni como escritor, ni como hombre comprometido con su tiempo. ¿Está claro?
Sí.
Ni idea. Sí. Y entonces, si tú ves la figura de Blasco real, que es la de un hombre que hasta el último momento de su vida siguió luchando por sus ideas de república y libertad, pues oye, no entiendes por qué la gente le tiene ese odio. Yo es que no lo entiendo.
Sí, no se entiende.
Thank you.
Tras la famosa música del agente secreto más famoso, el 007, vamos a seguir hablando de estos géneros que mencionaba. Para ello, tenemos también con nosotros a Roberto Cifre. Roberto, quizá es el policíaco o el de espías el más reconocido por la crítica de todos los subgéneros.
Sí, yo creo que sí. Más que nada el policiaco, porque aunque los espías han resultado con una buena literatura, siempre la gente piensa más en los detectives, en la novela criminal que se llama. No es lo mismo novela criminal que policíaca, pero más que nada de esas de misterio un poco. Más bien diríamos de las novelas de misterio y de intriga. Ese creo que es el género que ha privado más, aunque hay otros muy buenos, como el del oeste o el de los espías. Ese es el que más priva.
¿A ello ha contribuido también el cine?
Sí, sí, en gran medida, en gran medida. Precisamente, sobre todo en España, contribuyó mucho porque después de la... Ya en los años 30 el cine norteamericano, que siempre va por delante, había hecho sus cosas de intriga y criminales, ya empezó adaptaciones de las primeras novelas negras, aunque casi todo esto ya viene en los años 40. Y aquí, influido por esto, en la posguerra es cuando empiezan a salir todos esos escritores populares, en fin. El propio Silver Kane, que sale en los años 50, tiene primero una influencia enorme de Raymond Chandler. Luego, más adelante, cuando el género ya de cine empiezan con las de espías, el hombre tiene una influencia de Ian Fleming. Pero sí, yo creo que el género es el que más ha arraigado popularmente.
¿Y qué escritores valencianos son los que, en tu opinión, más han captado el alma popular?
Sí, tenemos aquí expectación.
Ah, estupendo, sí. Nos encanta tener a estos jóvenes aquí. Sí. Sigamos.
Bueno, esto no lo ven los radio oyentes, no. Tenemos un público que ha improvisado.
Pero bueno, se les contamos.
Han habido varios, lo que ocurre es que no han escrito como valencianos tal en este género muchas veces. Keith Luger, pues era valenciano. No vamos a entrar en controversia. Silver Kane es muy bueno, ese señor es catalán, sí. Y aquí en Valencia pues hay varios, Albert Rosbun y varios así. Sin embargo, como han escrito bajo seudónimo muchas veces y ambientando sus cosas en países y ciudades extranjeras, pues no han reflejado apenas Valencia. Algunos sí. Incluso yo recuerdo Albert Rosbun, que intentó así una novela policíaca popular valenciana que se llamaba Botín Sangriento, que fue de las pioneras. Y José Luis Seguí también, aquello con... que se llamaba La Boca del Lobo, también otras así. Pero sin embargo, pues han escrito valencianos, novelas de intriga valencianas como cualquier otra cosa. Hay novelas de intriga en general, casi todas pasan en el extranjero, pero hay las que pasan en Galicia, las que pasan en Madrid, las que pasan en León.
Yeah. Del bestseller de la novela rosa, el género policíaco o de espías, ¿qué novelas de Blasco situarías en estos géneros? ¿O en tu opinión los trascienden?
No los trascienden. Esto ha sido un tema muy interesante.
La pregunta, porque esto sí que es un atraco, que dice que repite la pregunta.
A mano armada.
Repite, no,
que no
por
tengo
favor.
Armas.
Es que está muy bien. Pero repite la pregunta, porque ahí yo también quiero intervenir.
Vale.
Que dice que...
Adelante, repite. Adelante. Que se entere don Fernando.
Te la repito, bueno, del western, de la novela rosa, del género policíaco de espías, ¿qué novelas de Blasco situarías en estos géneros? O en tu opinión, los trasciende.
Sinceramente, sí. No sé si quieres tú contestar primero, pero yo...
Oye,
yo,
si dos, me dejas, quiero saber vuestra opinión.
Contesta tú primero y no bueno, me dejas a mí intervenir.
El western lo ha cultivado Blasco Ibáñez, y yo lo vi hace mucho tiempo, y hasta que no hablé con la familia de Blasco Ibáñez y ya estuvieron de acuerdo, no me atreví a decirlo en público, tiene algún western como pueda ser La Barraca. La Barraca... Recordamos que se hizo una adaptación en televisión también, que no la hizo Romero Marchen, no pudo, la hizo León Klimovsky. León Klimovsky era un argentino que supo muy bien ver La Barraca, porque León Klimovsky, para mí la obra cumbre de él es Pagó cara a su muerte, una película protagonizada por William Bogart, de mexicanos expropiados en sus tierras, etcétera. Y entonces yo, hablando un día con doña Gloria y la familia Blasco Ibáñez, fíjate, esto está trasplantado aquí, pero figúrate un señor que cruza el Río Grande alquila un rancho que ahí está maldito, le tienen manía los del pueblo, le hacen la vida imposible, el pistolero del pueblo es el que le tiene más manía, terminan los dos en un duelo a muerte, hay una serie de cosas dramáticas entre los del pueblo y su familia, ya digo que se le muere el hijo y parece que allí los del pueblo le van a apoyar. Bueno, y al final ya la situación es tan tensa que después de los enfrentamientos que hay, que tenemos también el clásico salón, que es la taberna de copa, después de los enfrentamientos, pues le incendian el rancho. Y siempre había un personaje que parece de Home Ford, el tío Tomba, que le viene diciendo algo así como nunca debiste cruzar el Río Grande. Y es lo que le dicen los del pueblo. Y al final, cuando este Batiste, que podía llamarse Bat, ve el rancho incendiado, se acerca, enciende su puro y se aleja diciendo nunca debí cruzar el Río Grande. Eso, La Barraca, es un western puro. Y bueno, si nos fijamos en el primer episodio de la adaptación de Klimovsky, cuando vemos a Eduardo Fajardo como el tío Barret cruzando la huerta, estamos recordando, porque Klimovsky es un epígono de él, estamos recordando las películas que hizo Clint Eastwood dirigidas por Sergio Leone y con música de Ennio Morricone. Los planos del tío Barret en la huerta están calcados de esos.
Bien, yo
y también tienen más western.
Oye, bueno, yo quiero hablar en serio
de la cuestión. Fernando no está muy de acuerdo.
No, efectivamente, yo quiero hablar en serio de la cuestión.
Es que eso es
y es verdad, para tu sorpresa y supongo que de muchos de los oyentes, que Blasco Ibáñez en su juventud lo que cultivó fue la novela romántica. Si quieres llamarle novela rosa, pues bueno, le llamas novela rosa. Él cultivó, él se inicia como escritor a partir justamente de la novela, primero legendaria, llamaría yo, que no histórica, sobre musulmanes en Valencia, historias así muy, pero todas muy sentimentales. Y luego la gran novela romántica, él tiene obras ahí de un interés absolutamente, yo diría, muy importante para entender lo que son Mademoiselle Norma, por ejemplo, y El adiós de Schubert. Hasta el extremo de que Teodoro Llorente, cuando lee Mademoiselle Norma, que es la historia de una joven francesa prostituta de la que se enamora un chico valenciano y está dispuesto, se gasta hasta el dinero que necesita su tía con la que vive para poder sobrevivir, y luego posteriormente ella lógicamente se va con el que tiene mucho dinero, que es su chulo oficial y tal, es una novela, la última de las grandes, diríamos, de sus novelas románticas, en la que el propio Teodoro Llorente tiene que escribir que olvide todo lo que ha escrito hasta este momento y que siga por el camino que marca Mademoiselle Norma. Es decir, Blasco se ha formado como escritor con la novela rosa, no hay por qué despreciar.
No, claro,
de esa manera tan olímpica. Él, en su juventud, se va cada vez formando. Él empieza por escribir unos relatos muy cortos y luego cada vez va escribiendo más en toda esa novela romántica, y de ahí pasa a una novela revolucionaria como es, por ejemplo, las grandes últimas novelas, Los Fanáticos, que le gusta mucho a Roberto, y como es La Araña Negra. Vamos a ver, cuando la gente habla de Blasco, es de un desconocimiento y de una falta de interés. La Araña Negra, como dice Roberto, es una de las peores novelas que yo he leído en mi vida. Es realmente mala, pero es una novela, no, es un folletín político que Blasco escribe desde una perspectiva anticlerical para atacar a los jesuitas. Bueno, pues esa novela tiene una fama universal, porque, bueno, universal no, pero española sí, porque la gente era muy anticlerical. Pero esa fase, diríamos, de la que citabas, por lo que has planteado, de novela romántica, sí, está muy bien, oye. Yo os recomiendo a la gente que se lea El adiós de Schubert y verá lo que es la historia de un chico valenciano que va a triunfar como músico, sí, en Madrid, la chica que se enamora de él, cómo él luego la abandona por otra que tiene más dinero,
sí,
cómo ese
todo
matrimonio es una tragedia, cómo mata a la chica por equivocación. Bueno, un tinglao.
Por ti, Fernando.
Ríete de las novelas esas que hacen ahora en la tele por las tardes, ¿no? Ríete, es mucho más. Bien, y es una parte de la novelística de Blasco, es la parte en la que él se forma como escritor. Pero ¿cuándo se termina ese tipo de novelas y no se puede volver a hablar de esas historias? A no ser, bueno, no sé, cuando él se da cuenta, una vez que ya se ha formado, de que hay que crear una novela propia de los valencianos. pero ¿quién ha creado la novela valenciana? ¿Pero por qué crea Blasco Ibáñez y empieza a escribir Arroz y Tartana, Flor de Mayo, La Barraca, Entre Naranjos, Cañas y Barro? ¿Pero por qué? Porque en ese momento Blasco Ibáñez ha sido elegido diputado en las Cortes Españolas, es el líder político más importante de Valencia y está creando, y lo voy a contar dentro de poco en mis cursos de la Academia de Cultura Valenciana, está creando el regionalismo político valenciano. Es que es, mira, de Blasco se tiene tal ignorancia que da pena, ¿sabes? Que da pena. Hay catedráticos de esta universidad que han afirmado públicamente que entre la Renaixença valenciana, es decir, el renacimiento cultural valenciano de finales del XIX, no hay ninguna consecuencia política, sin darse cuenta de que de ese renacer cultural nace el regionalismo político de la derecha regional valenciana y del Partido Republicano Autonomista de Blasco. En resumen, Blasco sí que tiene una parte de novela rosa importante, pero nada más. Lo del western de Roberto, yo acepto siempre lo que dice Roberto, pero bueno,
nació en una tertulia literaria después de ver una adaptación de La Barraca.
Muy bien.
¿Eh? Además, perfecto. La adaptación mexicana.
Muy bien.
Y en un ascensor.
Bueno, yo en este sentido decirte que Blasco es un hombre que ha tocado todos los géneros literarios, todos los géneros literarios. No hay ningún escritor al que tú puedas hablar de él. Novela naturalista, novela histórica, novela de guerra y tal,
histórica.
Novela psicológica, lo que quieres. Es decir, él ha tocado todo lo, y claro, se le puede atacar en muchos aspectos, pero si ves la obra de conjunto, que creo que es lo que nos interesa ver, la obra de conjunto, pues yo creo que es una obra absolutamente excepcional. Y si lo que interesa esta mañana es su relación con la novela negra, con la novela, sí, pues sí, él tiene una gran influencia americana, pero bueno, corto, porque me está diciendo Roberto que ya está bien.
Pues muy bien. Pues al otro lado del teléfono tenemos al actor, guionista y director de cine, Rafael Romero Marchén. Buenos días, Rafael, y muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy en nuestro programa Cruce de Caminos de la Radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y también quería agradecerle su cordialidad. Fue un placer conocerle y escucharle. Siempre le recordaré con muchísimo cariño. Y tras este saludo un poco particular, pasamos a las preguntas.
Perdón, ¿con quién estoy hablando?
Bueno, sé, Carmen Lena.
Ah, perdón, es que no sabía. Entonces tengo que, antes de que empiece usted, me tiene que permitir que sea yo quien muestre la alegría de haberla conocido.
Muchísimas gracias, fue un placer.
Sea yo el que les da las gracias a ustedes por llamarme por teléfono.
Pues,
es muy agradable para mí. Cuando se tienen muchos años y piensa uno que ya se ha acabado, en cuanto hay una demostración de que uno sigue existiendo y que todavía se puede sentir uno un poquito útil, es una enorme satisfacción para mí.
Pues me alegro muchísimo. Aparte, es usted una persona entrañable. De verdad que fue muy grato los minutos que pasé con usted.
Lo mismo le digo, Carmen, para mí.
Pues, como puede imaginarse y a pesar de su amplia carrera, usted ocupa un lugar especial entre los valencianos por la magistral dirección de la serie Cañas y Barro, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que realizó en 1978. ¿Qué supuso para usted el rodaje de esta serie y su enorme éxito? Y también podríamos añadir que ha supuesto para usted su vuelta a Valencia y el cariño con que le han recibido todos los valencianos.
Pues mire, señorita, primero lo que me supuso fue en el rodaje grandes problemas, porque se hizo la serie con unas posibilidades económicas muy privadas, muy, muy cortitas, muy pequeñas. Y entonces, pues para el director, cuando no tiene las personas, el equipo de producción al lado y se siente muy solo, pues tuve que estar resolviendo los problemas yo solo, hasta tal extremo, por ejemplo, que tuve que ir a un pueblo cercano, no recuerdo el nombre de qué pueblecito era, a hablar con el alcalde para que el alcalde me prestara el ayuntamiento una barca que necesitaba para el rodaje de... Y entonces tuve que hacer las gestiones que normalmente hace producción, pues las tuve que hacer yo. Hubo muy pocas
Claro, el dinero.
Con las facilidades, desde el punto de vista económico, tuve que improvisar mucho. Pero luego tuve la enorme satisfacción, pues, de comprobar que la película fue un éxito. Tuve cartas del mundo entero felicitándome. Y en España, pues, la enorme satisfacción de recibir el premio nacional a la mejor serie que se había hecho en España.
Pues entonces valió la pena el esfuerzo. Varios de los largometrajes que usted ha dirigido proceden de obras teatrales o de personas ligadas al teatro, como Jaime Salón o Santiago Moncada, por no olvidar a Blasco Ibáñez y su novela. ¿Para un director aporta más riqueza un respaldo literario previo o quizá o quita la libertad a la hora de dirigir?
No, el respaldo literario es importantísimo, porque el disfrutar de un tema que es muy cinematográfico, que tiene uno la idea de que va a ser un éxito y que gusta, y se tiene el respaldo de saber que es de un autor, que todo lo que se ha hecho de él normalmente ha sido muy exitoso, pues es una tranquilidad terrible. Y entonces, pues es tener pues esa riqueza de antes de empezar, de conocer lo que se va a hacer y de tener esa oportunidad.
Sí.
No quita ninguna libertad, al contrario. Cuando se trata de una obra que antes de trabajar con ella ha demostrado que es una obra magnífica, lo que se tiene es toda la libertad del mundo y hay que estar estudiando y haciendo todo lo que uno sea capaz de imaginarse para que eso sea un éxito.
Cañas y Barro fue emitida por Televisión Española en 1978. Sin embargo, usted lleva más de una década dirigiendo el cine en España. ¿Cómo y por qué da el salto de la gran pantalla a la televisión?
Bueno, no hay ninguna justificación, porque de la gran pantalla a la televisión, al principio de la televisión, pues hombre, sí, era un salto y un trabajo distinto y diferente. Pero al cabo de los años de la explotación de la televisión, pues ya no había una gran diferencia. O al contrario, si le llamaban a uno para hacer televisión, pues era tener, no sé, la alegría de que contaban
con
uno para hacer un trabajo que estaba tan bien visto y como el de la gran pantalla.
De hecho, usted comenzó a dirigir relativamente tarde, pues firma su primer largometraje casi a los 40 años.
Mi afición era ser actor.
Ya.
Y entonces a mí lo que me gustaba era interpretar. Y después ocurrió que en la época en que yo quise dirigir, tenía que autorizarlo el Sindicato Nacional del Espectáculo. Y había que hacer unos cursos, no podía dirigir cualquiera.
¿Ya?
Había que tener la autorización y el carnet de director para poder dirigir. Y entonces había que hacer dos películas de meritorio, una película de segundo ayudante de dirección, una película de script, una película de primer ayudante de dirección y una película de director general de producción, para conocer pues todas las ramas del trabajo que tiene una película. Entonces, eso era una carrera que para ser director pues pasaban pues 3 años aproximadamente.
Su primer largometraje fue un western, Ocaso de un pistolero, en 1965. Luego seguirá profundizando con el género en films como Dos pistolas gemelas, en 1966... Uno a uno sin piedad, 1967, Dos hombres van a morir, 1967, Manos torpes, 1968, hasta Duelo a muerte, en una fecha tan tardía para el western europeo como en 1980. ¿Por qué cree que desapareció el interés por este género, a pesar de que tanto en España como en Italia se realizaron largometrajes como los suyos, los de su hermano Joaquín Luis, los de Enzo Castellari o Sergio Leone, de grandísima calidad?
Bueno, no. Verá, todos los géneros, porque el western ya tuvo previamente, era el género que más audiencia tenía y que más dinero daba de todas las películas americanas que recibíamos del western. Y después pasaron unos años, va cambiando un poco la vida, el sentido cultural de las cosas, y entonces tuvo una decadencia enorme donde ya no se veía ningún western en España. Y la gente se acordaba de eso, pero es que ya no se hacían. Y entonces en España, mi hermano Joaquín Luis fue el primero que empezó a hacer, al cabo de unos años de no ver ningún western, pues como a él le gustaba mucho las películas de acción, fue el primero en empezar a hacer un western. Y entonces la gente que tenía el recuerdo de aquellas épocas de las películas americanas, pues recibió el hecho de estas películas de acción con mucha alegría, tuvo mucha audiencia, se vendían muy bien, y entonces pues tuvo su época de crecimiento. Y bueno, pero como le pasó la vez anterior a los americanos, y como nos ha pasado a nosotros, no solo con el western, sino con muchos otros temas, pues llega un momento donde las cosas cambian, y entonces, pues, al cambiar el sentido de la vida, pues, se ocupa el lugar de las películas de acción, pues, el lugar de las películas sentimentales o las películas policíacas. Entonces se hace una nueva película de otro género, tiene mucho éxito, y entonces ya se continúa con eso y va decayendo el género anterior.
Por eso también, no sé, su carrera no se quedó ahí, también tocó otros géneros de gran éxito popular, como el humorístico, Aquí mando yo, el pseudo erótico, Tu Dios y mi infierno, violines y trompetas, el policíaco, el hombre que desafió la organización. ¿Hubiera preferido no tener que salir del western, o conforme pasaba el tiempo el western se fue convirtiendo en algo más marginal?
Por esto que le digo, que tuvo su etapa donde empezó a funcionar menos, porque iban funcionando más otro género, otras cosas. Pero vamos, no ha sido siempre bien visto. Lo que pasa es que si sale una novedad y tiene mucho éxito, pues esa novedad se sigue prolongando, y entonces lo anterior decae.
¿Y qué opinión le merece cine español actual? ¿Cree que está lo suficientemente apoyado por las instituciones? Porque, por lo que sé, usted no tuvo una buena experiencia con las administraciones.
¿Ahora mismo se refiere usted?
Sí, ahora mismo.
¿O lo anterior?
No, ahora. ¿El actual? ¿Cree que está suficientemente apoyando las instituciones al cine?
Bueno, sí. Las necesidades. Estamos pasando un momento muy malo actualmente. Hay una crisis que también en el cine está ocurriendo. Y entonces, pues, no hay un apoyo comercial fuerte que permita a todos tener el trabajo que desearíamos.
Pues muy bien, Rafael.
Pero, en fin, esperemos que esta crisis y estos momentos tristes desaparezcan.
Exactamente. Pues nada, Rafael, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, y esperamos que nadie se olvide nunca de reconocerle su labor y su magisterio.
Ay, Carmen, una cosa que sí me gustaría.
Puedes añadir lo que quieras. Puedes añadir lo que quieras.
No, pues decir que ha habido cambios en el cine y tal, y que no tuvimos una época donde la censura la hemos estado criticando todos, porque había una película de amor y no nos permitían ni hacer un plano.
Eso debió de ser terrible.
De un beso de la pareja. Teníamos que hacer un western y no nos permitían en una pelea hacer un primer plano de un puñetazo en la cara del malo, que se le daba al bueno. Entonces la censura no nos permitía hacer las cosas normales. Pero después, en este momento, yo, no sé, humildemente, por ser una persona con un criterio, no sé, religioso y moral, educado antiguamente, gracias a mis padres, hay películas que al no tener censura ninguna, me parece que se ha perdido por completo el sentido de la moral,
sí,
el sentido de la ética, el sentido de la justicia, el sentido de la amistad, el sentido del amor, que se ha perdido
todos los valores,
todo una serie de cosas que eran imprescindibles. Y entonces hoy hay un cine donde no sé, pienso que en las familias donde a las 5 de la tarde se pone la televisión en casa y se toca un tema con unos diálogos, unas palabras, unas acciones, una serie de cosas donde es vergonzoso para ese padre que lo vean pues sus hijos hasta los 10 o 12 años y tal, y se echa de menos esa censura porque se ha perdido el control de la moral totalmente.
Sí, 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 tiene usted razón.
Y entonces, pues hoy yo eso tengo que criticarlo desde un punto ético y moral, porque creo que la censura no debía ser tan exigente, pero sí debía de seguir existiendo un poquito de censura para
sí,
muchas cosas.
Hay muchas cosas que debían desaparecer, tiene usted razón. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Seguro que nuestros oyentes estarán encantados de haberle escuchado. Y yo también, por supuesto. Muchísimas gracias.
Muy amable y estoy encantado de haberla conocido.
Estupendo.
Y de sentirme útil con mis muchos años para la radio y para Valencia,
pues,
ciudad a la que admiro y quiero profundamente, porque allí empecé de actor, he hecho varias películas de actor en Valencia y después he dirigido esta serie que para mí, Blanco Ibáñez, es una persona fuera de lo normal.
Bueno,
los americanos así lo creyeron también, han hecho casi todas sus obras.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Y seguiremos
gracias
en contacto. Adiós.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos.
Igualmente. Adiós.
Continuamos con lo de antes, después de esta interrupción agradable y muy interesante del señor Romero Marchén, que nos ha deleitado a todos. Bien, pues como él estará escuchando esto también, quizá pues le interese el tema o tenga sus opiniones controvertidas. Vamos a ver, como ya el programa está avanzado, no vamos a extendernos mucho. Continuando con eso que decía yo de esas influencias del western allí en la barraca. Pero es que sí que tiene Blasco Ibáñez lo que es un western genuino. Incluso Corbalán, en su libro sobre el cine sobre Blasco Ibáñez, lo califica de western argentino. Que es una novela que ha tenido poca fortuna por ahí. Y eso que Greta Garbo empezó su carrera haciendo dos papeles blasquistas. Una adaptación de Entre Naranjos y otra adaptación de la Tierra de Todos. Bueno, empezó su carrera en Norteamérica, porque ella venía de cine sueco, pero eso es otra historia. Brevemente les diré que esta novela, La Tierra de Todos, Tiene una ambientación un poco parecida al Árbol del Ahorcado y le pasa en una población de pioneros que están levantando una presa allí. A esa población se han ido varios personajes muy típicos y tópicos, una mujer fatal, que salen todas las del western, un hombre un tanto solitario, así prudente, que suele es el protagonista, que es un poco el que lleva la acción. Surgen en ese poblado de pioneros todas sus controversias, sus peleas y demás, incluso algún desafío a muerte. Sale por ahí también el bandolero, que no falta en ninguna de las del oeste, el secuestro, la chica que va a caballo, porque en todas las películas estas hay una chica que va a caballo, incluso un sitio equivalente al salón, aunque la gente se sentaba más bien en unas calaveras de unas reses, tenían su punto de reunión ahí, y toda la vida del pueblo y las rencillas de los hombres y de las mujeres por los convencionalismos sociales. Tiene de todo, ¿eh? Y desde luego hay bastantes tiros y cabalgadas y demás. Yo no quiero extenderme en esto, prefiero que lean el libro este. Que la película que se llevó al cine en el año 20 y tantos, que era muda, más bien recalcaba los aspectos románticos de esto, pero digamos era una interpretación. Recuerdo que Lionel Barrymore hacía de Canterac, que es uno de los rivales que tiene la señora esta. Pero eso es un auténtico western. Cambiando un poquito la ropa, yo le sugiero al señor Romero Marchen que lo lea en su casa y verá, sí, cambiando un poquito la ropa de todo esto, son los westerns que he hecho yo. Podía salir un western de él. A lo mejor va y un día se siente así, mira, ya que me han sugerido esto, voy a hacerlo. En
fin, que quede un claro, saludo, una mínima apostilla, que el objetivo de Blasco realmente es retomar una idea en el central, y es la lucha de la colonización en Argentina.
Sí, esa es la idea central.
La idea central, lo digo, que no se asusten.
La idea central la ha revestido de western.
No se asusten nuestros oyentes, que la idea básica a la que busca Blasco es retomar lo que él quería hacer a partir de Los Argonautas, que es mostrar la lucha, la batalla de aquellos que van a Sudamérica a hacerse allí con una fortuna y con una
riqueza. Y se basa en sus experiencias de Río Negro y Nueva Valencia.
Son las suyas, sí. Son las suyas personales. Como ves, sí. Es una gozada hablar con Roberto, que sabe una
además de verdad.
Lo que pasa es que la visión que él tiene, pues no es esa especial que tengo yo.
Es contraria.
Bueno,
ahí está distinta,
lo bueno.
Distinta.
Sí. Complementaria.
No, exacto.
Pero que contraria. Valen las dos.
Juntas las dos, me
parece que por eso yo siempre reconoceré que el mejor investigador de las obras de Blasco, como de Pío Baroja, uno de los hombres más cultos que yo conozco, es don Roberto Cifre.
De verdad que nos han dado muchísimas cosas por decir y que nos contéis.
La tira ha quedado en el tiempo.
Yo os propongo que volvéis otro día y para hablar más de cine y de otras muchas cosas que se pueden hablar con vosotros siempre. Pues Roberto Cifre y Fernando Millán, muchísimas gracias también a vosotros por habernos acompañado esta mañana en nuestro particular cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y a nuestros oyentes esperamos encontraros en nuestro próximo cruce de caminos. Como siempre, Sari Zorio en la realización y Carmen Leínez, que os habla, dirige y presenta, os desean una feliz semana. Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.